Los Hechos Apóstoles, el capítulo 6. Acabamos la última vez viendo que los apóstoles estaban gozando porque fueron azoteados por el nombre del Señor, sabiendo que el Señor los había llamado a tal persecuciones. La vida del cristiano no es algo que no tiene peligro, y el Señor Jesucristo nunca dijo que tal era la vida del cristiano. Pero siempre reveló a sus discípulos y sus apóstoles que la vida del cristiano es una vida de la cruz. Es el camino a la cruz, de morir cada día. Pablo dice, yo muero cada día. Y cada día hay circunstancias y condiciones en la vida que van contra la vida según el Espíritu. Y el Satanás, tanto como lo que ocurre en la vida y en el mundo, se ponen contra la vida que Dios quiere y desea que nosotros nos rendimos a ella. Entonces, en el capítulo 6, ahora tenemos aquí la elección de 7 diáconos. La iglesia, a este punto, empezando el capítulo 3, está desarrollando, está creciendo, multiplicando. Y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lo que estaba ocurriendo aquí era que cuando la iglesia empezó en Jerusalén, había muchas necesidades entre muchos de los santos o los creyentes, y la iglesia juntaba, hacía colecciones de dinero, tanto como de comida y de ropa, y repartía a los que tenían necesidad. Ahora, la queja aquí, refiriendo la palabra murmuración de los griegos, había dos tipos de judíos. La referencia a los griegos eran esos judíos que habían nacido fuera de Palestina y que hablaban solamente la lengua griega, pero tenían descendencia de los judíos de Palestina. Los hebreos eran judíos nacidos en Palestina que hablaban el hebreo tanto como el arameo. Y aquí se estaban quejando que la iglesia estaba tomando favor a los hebreos. Y entonces vemos aquí, cuando la iglesia empieza a desarrollarse, empiezan muchos problemas dentro de la iglesia, porque mucha gente algunas veces cree que el pastor o los ancianos o los diáconos tienen favor sobre ciertas personas y favorecen a unas más que a otras. Ahora, la palabra nos advierte de tener cuidado sobre tal hecho. Debemos de ver a todos en la iglesia igual y ver a la circunstancia y necesidad. Entonces aquí, por medio de esta murmuración, en el versículo 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La primera observación que hicieron aquí los discípulos y apóstoles era que cuando la iglesia empieza a desarrollar, es imposible que los hombres que Dios ha ungido y llamado para dirigir la iglesia, para instruir, que ellos estén haciendo las cosas de diáconos para servir a la gente y atender a la gente, porque entonces no van a tener ningún tiempo para estudiar y poder enseñar la palabra de Dios. Ahora, hay muchos pastores que ellos no solamente enseñan y predican, pero ellos hacen el trabajo de la iglesia y los negocios de la iglesia, y aconsejan, y ellos se encargan de grabar las cintas y todo, y de veras no tienen suficiente tiempo para estudiar la palabra. Si el Señor está dentro de esa iglesia, el Señor está detrás de ese trabajo y esa obra, entonces el Señor va a alzar a gente dentro de ese cuerpo para sobrever tales ministerios. Entonces aquí, por la sabiduría del Señor que les da aquí a los apóstoles, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. No quiere decir que el apóstol estaba diciendo que era muy importante, que no podía hacer la obra de servir mesas, no. Pero que había cosas más importantes que hacer. Y que en cuanto la iglesia empieza a desarrollar, entonces hay suficiente gente que se puede entregar a esos oficios o trabajos de menos importancia. Importante a Dios, importante para el desarrollo de la iglesia, pero no tan importante como el estudio de la palabra. Es lo más necesario. También en el versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces tenemos aquí el requisito para un diácono. También Pablo le da a Timoteo en sus epístolas, tanto como a Tito, requisitos y cualidades para el hombre que quiere ser anciano y diácono. Un diácono es un hombre o mujer que se entrega al trabajo de la iglesia, sea para ayudar en limpiezas o ayudar para atenderse a la grabación de cintas, para ayudar a otras gentes en otros ministerios. Cualquier trabajo que se dirija dentro de la iglesia son diáconos. Pero aquí el requisito dice, buen testimonio. No solamente es testimonio de dentro de la iglesia, pero buen testimonio de afuera de la iglesia. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y aparenta ser creyente y se puede comportar tal dentro de la iglesia, pero ¿cómo se comporta en el público y donde vive? ¿Tiene buen testimonio de sus vecinos, tanto como los creyentes dentro de la iglesia? ¿O simplemente es como un actor, que lo que es en la iglesia no es lo que es en realidad? La palabra en el griego hipócrita viene en la palabra actor, una máscara, aparentando algo que no es. Entonces la palabra nos advierte de tal práctica dentro de la iglesia de Dios. Solamente teniendo un buen testimonio, como Pablo le dice a Timoteo, tanto como a Tito. No solamente de dentro de la iglesia, pero afuera de la iglesia. Segundamente dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La sabiduría que se refiere aquí viene del Espíritu Santo. Santiago nos dice que el hombre que necesita sabiduría, conocimiento, debe de pedirle a Dios. Y Dios, que no favorece a ningún hombre, le dará según su voluntad y la necesidad. Entonces, la sabiduría surge de los oficios y del poder del Espíritu Santo. Y dice, a quienes encarguemos de este trabajo. No debemos de poner cualquier persona sobre los trabajos de la iglesia. Pero hombres que son aprobados, hombres que han vivido bajo la obediencia a la palabra, hombres que tienen buen testimonio, no solamente dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia. Hombres que son llenos del Espíritu Santo con sabiduría. para que puedan atender a las cosas de Dios. El versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está. Primeramente, ¿cuál tiene más importancia? La oración. Muchas veces estudiamos la palabra y estudiamos, pero es importante que oremos. Porque el estudio de la palabra es bueno y necesario, pero tengo que tomar ese estudio y ese estudio de la palabra y alzarlo al Señor y pedirle que el Señor me dé sabiduría y revelación para entenderlo, tanto como a poder comunicarlo y aplicarlo a mi vida. No es simplemente entender la palabra, pero aplicar la palabra en mi vida. Entonces tenemos allí primeramente la prioridad sobre la oración. Segundo, el ministerio de la palabra. El versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permanos y a Nicolás y a Proselita de Antioquía. Entonces, aquí tenemos esos individuos escogidos porque cumplen los requisitos que han puesto ahí los apóstoles. Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Cuando se refieren aquí a imponer las manos sobre estos hombres, se refiere a la aprobación de esos hombres, afirmando y confirmando que Dios los ha elegido y que tienen el respaldo de los apóstoles y discípulos, hombres que han sido aprobados y dirigidos del Señor, suficientes para ser encargados de las cosas de Dios ante la gente. En el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí tenemos el resultado de una iglesia que se entrega primeramente a la oración, segundamente al estudio de la palabra, y por medio de oración y la enseñanza de la palabra, y rindiendo y entregando los trabajos de la iglesia a otros hombres dignos de esos trabajos, el resultado es que el número de los discípulos se va a multiplicar grandemente. También el resultado es que la predicación y el evangelismo, la palabra, va a llegar a gentes tales como los sacerdotes, hombres religiosos que se entregan al Señor Jesucristo, viniendo a esa relación personal en vez de una relación religiosa. Entonces vemos el poder del Espíritu Santo, porque la iglesia se dirige a las prioridades que debe de tener. Tales hombres que son dirigidos para enseñar la palabra, orando y enseñando. Ahora en el versículo 8 dice: y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero quiero que tome nota, antes que sigamos, en el versículo 8 dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder por el Espíritu Santo. La gracia de Dios que está sobre nuestra vida para poder cumplir y alcanzar lo que el Señor pone ante nosotros. El poder del Espíritu Santo, no de cualquier hombre, pero es el poder del Espíritu Santo, y es simplemente la gracia de Dios que nos da ese poder por la persona del Espíritu Santo. Ahora, estos son los fariseos y saduceos que están antes de Esteban aquí alegando con él, disputando, como dice aquí este verso. Pero en el versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahora, el Señor Jesucristo le anticipó a sus discípulos que tal iba a ocurrir a ellos, que habían odiado a su maestro, a su Señor, cuanto más al siervo. Habían tomado, igual aquí como a Esteban con el Señor, hombres que habían mentido sobre la verdad del Señor Jesucristo y lo crucificaron bajo tal testimonio. Entonces vemos aquí a Esteban igualmente, estaban esos individuos diciendo que estaba hablando blasfemia contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. El concilio aquí es el concilio de Sanedrín. Era el tribunal más alto de los hebreos. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Cuál era la mentira? Esteban no estaba diciendo tal cosa, estaba predicando al Señor Cristo y Cristo crucificado y resucitado. Pero igual como acusaron al Señor Jesucristo falsamente, igual el cristiano siempre tiene ese peligro, que el hombre religioso no quiere oír la verdad porque está tan metido en su religiosidad y su creencia que cuando el Señor Jesucristo es predicado, es ofendido muchas veces. No quiere recibir la verdad. La palabra nos dice en el Evangelio de San Juan que el Señor era esa luz que revela e ilumina a todo hombre. Pero el hombre le gusta la oscuridad más que la luz. Entonces rechaza esa verdad, rechaza la luz y se entrega a ese engaño de religión. En el versículo 14 dice, pues, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres de los que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como rostro de un ángel. Increíble. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos también que iba a llegar un día cuando iban a ser acusados falsamente y que cuando los traían antes del concilio y antes de los tribunales, que no se preocuparan qué decir y qué hacer, pero que se entregaran a Dios y esperaran, y el Espíritu Santo les iba a dar la sabiduría y el conocimiento para hablar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tener esa fe en el Señor, que si la voluntad de Dios es que nos encontremos dentro de tal situación, que nos entreguemos al Señor y dependamos de Él para que nos dé esa sabiduría, para que cuando hablemos, hablemos según la palabra de Dios, y que dependamos de ese poder del Espíritu Santo y no del poder de nuestras fuerzas, de nuestro razonamiento, pero la palabra del Espíritu Santo. Viendo aquí la cara como de ángel. Ahorita entre la semana estamos estudiando y hemos estado estudiando por un año, casi un año, la epístola de Pedro Y la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4, nos refiere al sufrimiento del santo. Y en el versículo 12 al 14 dice esto, en el capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontezáis. Lo que está diciendo aquí Pedro es que al cristiano, persecuciones, sufrimientos, no es una sorpresa y no debe ser sorpresa, pero es la norma para el cristiano. Es natural, porque el cristiano es un peregrino. El mundo no es su casa. Su casa es en el cielo. Entonces, cuando sobrevienen estos sufrimientos y persecuciones, no debemos sentirlo extraño, sino gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Gozaos. ¿Por qué? Porque somos participantes del Señor. Somos identificados con Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga por nosotros. Ahora el versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es lo que estamos hablando aquí. El Espíritu Santo estaba reposando sobre Esteban. El Señor sabía lo que estaba ocurriendo. Muchas veces creemos que el Señor no sabe lo que está pasando en nuestra vida. El Señor sabe todo. Y si yo soy renacido del Espíritu Santo y la Palabra, el Señor tiene control de mi vida. Y muchas veces me pone circunstancias y situaciones para que yo me entregue a Él y dependa de Él y no de mis fuerzas propias de la carne. Entonces tal dice aquí Pedro, que ese glorioso Espíritu reposa sobre mí. Y dice, ciertamente de parte de ellos, Él, Cristo, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué estaban haciendo aquí con Esteban? Estaban blasfemiando al Señor Jesucristo. ¿Pero qué iba a ser el resultado a través y por medio de Esteban? Cristo iba a ser, ¿qué? Glorificado. Entonces yo tengo esa responsabilidad de entregarme al Señor, pero importante que yo sepa y entienda la palabra de Dios, porque Pedro también dice en el capítulo 3, versículo 15 hasta el 17, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Dónde? En nuestro corazón. ¿Debemos de santificar al Señor en nuestra mente? Nunca. En el corazón. Tan importante entender que el Señor desea crear un corazón nuevo dentro de mí. Es lo más importante para mí. Entonces aquí dice que debemos santificar a Dios el Señor en nuestro corazón y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos de tener conocimiento de la palabra para poder comunicar, dice aquí, una defensa. Esteban no se estaba defendiendo a sí mismo. Esteban, vamos a ver en el capítulo 7, es la defensa de Cristo y la palabra, no la defensa de Esteban. Muchas veces el cristiano quiere defenderse a sí mismo y el Señor dice, no. Este ataque no es ataque a Esteban, este ataque es contra Dios, el Señor Jesucristo y la palabra. En el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, a pesar de lo que dicen, que pueden ver a mi vida y mi conducta, y no hay nada que me puedan culpar. Aunque me culpen falsamente, pero no verdaderamente, por el ejemplo que tengo en mi vida. Entonces, el versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué dice aquí Pedro? Que Dios algunas veces, su voluntad es que yo sufra, teniendo ninguna culpa, porque Dios va a usar esa circunstancia para glorificarse. Tal es el caso aquí con Esteban. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre aprobado, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, defendiendo aquí a Cristo y a las Escrituras. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 7 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? De la acusación que habían dicho. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y lo que va a hacer aquí Esteban, va a repasar la historia de los israelitas, desde el punto del padre de fe, Abraham, hasta que entraron a la tierra prometida a ellos. Y les va a enseñar su rebelión contra Dios, su corazón que es duro contra Dios y hacia Dios, porque son hombres que se creen dignos y religiosos, no de veras deseando una relación con Dios, pero tratando de aparentar algo antes del hombre. Y esto no lo van a soportar muy calmadamente. Entonces el versículo 3 dice, y le dijo, hablando de Abraham, Dios hablándole a él, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitéis ahora. Y no le dijo, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entonces está aquí asignando la fe de Abraham, que Dios le prometió a él, pero Abraham no tenía ningún hijo. No tenía un hijo. Pero Dios le había prometido que se lo iba a dar a su descendencia. Entonces vemos aquí el hombre de fe que cree a Dios y a su palabra en cosas que son imposibles por medio del hombre. Dios nos dice, creed en mí y crearé en ustedes un corazón nuevo y les perdonaré todo su pecado y les haré criaturas nuevas. Y el Señor no puede mentir. Creyendo y entregándonos, el Señor cumple con su palabra. Ahora, todo lo que va a decir aquí Esteban está en contraste a los fariseos y saduceos. Todo lo que está hablando aquí va a ser basado en la fe de Dios, esos hombres de fe. Están en contraste a los hombres que le están acusando, que son hombres que no tienen fe, o hombres que ni conocen a Dios. Dice, y le dijo Dios así en el versículo 6, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Eso se refiere a la esclavitud en Egipto. Dice, más yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me sirverán en este lugar, hablando allí de la tierra. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó el octavo día, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. La circuncisión fue un pacto que Dios hizo con Abraham. El simbolismo de la circuncisión es el simbolismo de cortar todo lo que se refiere y se pertenece a la vida carnal. Cuenta en el libro de Éxodos. El versículo 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ahora, la segunda persona que se refiere aquí es José. José, el hijo que no fue aceptado por los otros 12. El hijo que fue entregado y vendido por esclavo. Un tipo de Jesucristo perfecto aquí. Porque el Señor Jesucristo vino ¿a quién? A su propia gente, a sus hermanos. ¿Y qué? Lo rechazaron. Y lo vendieron, ¿por qué? Por 30 pedazos de plata, como esclavo. Pero dice aquí que Dios estaba con José, tanto como Dios estaba con el Señor Jesucristo, su Padre. Dice: y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacobo que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, hablando de sus hermanos, los dos hermanos. Fueron a Egipto a tratar de comprar allí alimento. Y en la segunda, porque José les dijo que tenían que regresar otra vez y presentar con ellos a su hermano más joven, Benjamín. Porque José quería saber si ellos sentían igual de Benjamín como sentían hacia José. Porque José y Benjamín eran los únicos que eran hijos de la esposa de Jacob, Raquel. Entonces había una envidia entre los hermanos. Y José quería ver el corazón, si había, ya había cambiado, o si era tal como era contra él. Ahora dice: en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Ahora, aquí en este verso nos dice que había 75 personas. El Antiguo Testamento nos dice que había 70 personas. Es muy posible que aquí San Lucas está haciendo una cita según el Septuaginto, el libro del Antiguo Testamento que fue traducido del hebreo al griego, y aquí los 75 es indicado tal en el Septuaginto, y se refiere a no solamente los que entraron, pero a los hijos de José. Entonces, haciendo la referencia allí, y se puede ver la diferencia allí. No es una contradicción, pero es que la cita viene del Septuaginto en vez de las escrituras hebreas. Ahora dice allí: así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también a nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Sequín y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Sequín. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, los 400 años, dice que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Dios fue fiel, entraron 60 personas y cuando Dios rescató a los israelitas, los hebreos de Egipto, había casi 2.5 millones de gente.
De 70 en 400 años.
Dice, hasta que se levantó en Egipto un rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a los padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue guiado 3 meses de casa de su padre y había una persecución hacia los niños, los infantes de los hebreos. Y Dios el rey mandó que todo niño abajo, la edad creo de 5 abajo o algo así, o 4 abajo, que los arrojaran al río si no los mataban. Entonces era durante este tiempo que Moisés nació y su padre lo tuvieron por 3 meses. Y luego el versículo 21 dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Farrón le recogió y le crió como hijo suyo. Dios tiene control de la vida de todo creyente. Él sabe lo que hace y en qué circunstancias nos pone. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. 40 años han pasado. Ahora Moisés, ¿cómo no sabemos? Pero sabía él que él era hebreo. Y él sabía que Dios tenía un propósito en su vida y no era para que él se manteniera dentro del imperio de Egipto, para que viviera él cómodamente y sus hermanos estuvieran sufriendo. En el libro de los hebreos nos dice que Moisés, en vez de entregarse a las comodidades de esa vida del pecado, se entregó mejor al sufrimiento con sus hermanos. Entonces vemos aquí el hombre de fe, dependiendo de su relación con el Señor, sabiendo que hay un propósito en su vida, en vez de nada más de vivir para sí mismo. El versículo 24 dice, y al ver a uno de que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Entonces vemos aquí Moisés creyendo que iban a entender, mas ellos no lo habían entendido así. 40 años han pasado. Moisés cree que ahora es el tiempo para redimir a los hebreos, pero no era tal en este tiempo. La voluntad de Dios y el tiempo de Dios son dos cosas distintas. La voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo, que todo hombre y mujer venga al conocimiento del Señor Jesucristo, el único Salvador. Pero el tiempo de Dios es otro. El Señor sabe las circunstancias de nuestra vida, las condiciones, y su Espíritu Santo está tratando de revelar al Salvador a nosotros, pero necesita también nuestra voluntad para escoger, para clamar a Dios. Entonces vemos aquí que Moisés, sabiendo su relación con Dios, que hay propósito por cual lo ha dejado desarrollar dentro de este imperio de Egipto, pero no dependiendo a Dios o en Dios para el tiempo perfecto. Dice aquí, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis al uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, ahora tenemos otros 40 años. Los primeros 40 años de la vida de Moisés fueron años no perdidos, no se desperdiciaron. Eran necesarios para preparar a Moisés. Pero el Señor no estaba preparado para usarlo. Ahora los próximos 40 años, Dios tomó a Moisés y lo puso en el desierto de Madián. Y por 40 años fue pastor en el campo. Entonces vemos la sabiduría del Señor Jesucristo aquí y el Padre Jehová, preparando a Moisés en la sabiduría de Egipto, tomándolo y preparándolo 40 años en el desierto con ovejas. El Nuevo Testamento habla mucho, tanto como el Antiguo Testamento, de la relación que uno tiene en relación a ovejas. Gente y ovejas son casi igual, se comportan igual. Entonces el Señor se refiere a nosotros como sus ovejas. El pastor siempre tiene que estar atendiendo a esas ovejas, porque si se desvía una, todas siguen. Si una viene a donde hay agua que está toda lodosa o quizás tenga veneno, esa oveja va a tomar de esa agua. Si se mete en agua y se empapa toda y su lana es muy pesada para ella y se queda a su lado, va a morir. Entonces el pastor está sobreviviendo toda la grey para atenderse de ellas, para vendarlas, para sanarlas, para vigilarlas, para protegerlas. Entonces aquí el Señor preparando a Moisés para dirigir a su gente, para rescatarlas de Egipto. Como pastor vigilando su grey, Moisés estaba bajo la mano del Señor, preparándolo para vigilar a su gente que iba a salir y a sacar de Egipto. Entonces el versículo 30 dice, pasando 40 años, el ángel se le apareció en el desierto de Monte Sinaí y la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quitad el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Muchas veces el hombre cree que ciertos lugares, tal como iglesias, son más consagradas o más santas que cualquier otra parte. Pero solamente cuando Dios está presente, hay una especie de santificación en ese lugar. Pero no porque el lugar es santo, pero porque Dios está en ese lugar. El Nuevo Testamento me dice que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No hay nada santo en mi cuerpo, pero el santo está dentro de mi cuerpo por medio del Espíritu Santo. Entonces aquí el Señor le dice que se quite el calzado porque tal lugar está bajo la presencia del Señor. Y dice, ciertamente he visto la aflicción. Dios está hablando aquí. Dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo y está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Muchas veces decimos, Dios no conoce mis aflicciones. Aquí dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Muchas veces decimos, el Señor no ha oído mi gemido. Aquí dice, yo he oído sus gemidos. Muchas veces decimos, el Señor no ha descendido para ayudarme y librarme. Y el Señor ha descendido y ha muerto para nosotros, para que nosotros seamos libres completamente. Dice, ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Ahora es el tiempo apropiado, a la edad de 80 años. La preparación de nuestra vida es necesaria para que Dios nos use. Muchas veces no tenemos paciencia y le pedimos al Señor, Señor, úsame. Y tenemos un año en el Señor, 2 años, 3 años. Es necesario ese tiempo para prepararnos para ser usados del Señor. El versículo 35 dice, a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahora, otros 40, 120 años. 120 años. 40 años en Egipto preparando, en la enseñanza de Egipto. 40 años en el desierto vigilando y observando ovejas. Y 40 años como el líder de los israelitas, que simplemente estaban murmurando siempre y quejándose, yendo en vueltas en el desierto porque no tenían suficiente fe para entrar en la tierra que Dios que les había prometido, fijando sus ojos en los gigantes y las ciudades poderosas de esas tierras. Tuvieron miedo y no suficiente fe. Entonces, por 40 años estuvieron en ese desierto, y durante esos 40 años todos murieron excepto a Josué y a Caleb, que entraron a esa tierra porque fueron los únicos dos que creyeron en las promesas de Dios. Ahora, tomen en cuenta que lo que estamos estudiando aquí ahorita, Esteban está diciendo esto al concilio. Está repasando toda su historia, asignando aquí a los hombres de fe, asignando a la voluntad de Dios y a los métodos y formas que Dios se manifestó. Y dice, este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros hermanos como a mí, a él oiréis. Esta referencia es al Señor Jesucristo. Se puede encontrar en Deuteronomio, el capítulo 18, versículo 15 a 18. Esta referencia es al Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando y los fariseos y saduceos vinieron hasta él cerca del Jordán, dijeron: ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? Dice: no. ¿Eres ese profeta? ¿Cuál profeta? El profeta que está diciendo aquí. ¿Cuál era? El Señor Jesucristo. Juan el Bautista dijo: no, no soy Elías ni el profeta. Soy uno que clama en el desierto, citando de Isaías. Vino a preparar el camino para ese profeta, el Señor Jesucristo. Profeta, sacerdote y rey. Ahora dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Ahora ya se está acercando a las condiciones del concilio. No quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. El corazón es algo que el Señor siempre quiere recrear en el creyente todos los días. La Escritura nos dice que el corazón del hombre es malo. En Génesis, el capítulo 6, versículo 5, dice que todo el pensamiento e imaginación del hombre desde su juventud es mala, porque su corazón. Y allí dice en ese versículo de Génesis que esa imaginación y pensamiento es de su corazón. Jeremías, el capítulo 17, versículo 6, dice igual: el corazón es malo y engañoso. El Señor Jesucristo, en el capítulo 15, por el versículo 18 de Mateo, dice igual: que es del corazón que vienen todos esos pecados de adulterio, fornicación, todo. Entonces Dios quiere cambiar nuestro corazón. No simplemente cambiar nuestra vida, pero nuestro corazón. Por si cambiamos nuestra vida sin cambiar nuestro corazón, entonces el resultado es aparentar algo que de veras no soy. Pero la vida cristiana es una vida de fruto. Lo que ve un hombre de mi vida es lo que está en mi corazón, porque Dios ha tocado mi corazón y me ha creado un corazón nuevo de carne que puede ser tocado por el hombre. El versículo 40 dice: cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofreciendo sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Idolatría. Y Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y ahora da una cita de tal profeta. Dice: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años causa de Israel? La respuesta es no. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Rafán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces la cita aquí del profeta Isaías es que Israel tenía las tendencias de idolatría siempre. Quería una representación física para poner en su conciencia que Dios estaba presente. Cuando un hombre quiere tener algo físico para representar a Dios, quien es invisible, es espíritu. Es evidencia que ese hombre o mujer ha perdido la conciencia de la presencia de Dios. La Biblia habla mucho contra idolatría. Idolatría puede ser no simplemente una estatua, una representación física, pero cualquier cosa que sea una pasión de mi vida y de veras es mi Dios. Eso es idolatría también. Ahora en el versículo 44 dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo, el testimonio, en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibiendo a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, hablando de David, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. David no pudo porque era hombre de sangre y hombre de guerra. Y Dios le dijo no. Envió a Naam, el profeta, y le dijo, dile que no puede hacer, pero su hijo Salomón, él va a edificar ese templo para mí. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿A cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces está hablando aquí Dios por medio del profeta y dice, yo he creado todo, ¿qué me van a hacer para mí? ¿Qué van a crear para mí? ¿Quiénes van a edificar? ¿En qué templo puedo yo morar? Quiero morar en el corazón del hombre, es donde quiere Dios morar. Y la cita es del profeta Isaías, el capítulo 66, versículo 1 y 2. Ahora sigue en el versículo 51, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, hablando de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, refiriendo a Cristo. Vosotros que recibisteis la ley por la disposición de ángeles y no la guardasteis, ahora está acusando a estos allí en el concilio. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Dónde? En sus corazones. Muchas veces decimos, me enojo, y creo yo que es mi mente. No, mi corazón. Se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. La convicción del Espíritu Santo, el poder, porque sabían que eran culpables. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos aquí un hombre entregado al poder del Espíritu Santo, a lo que Dios ha tenido por voluntad, defendiendo no a sí mismo, pero defendiendo a Cristo y a las Escrituras. Y estos hombres no podían aguantar esa convicción. Y dice que durmió. El cristiano no muere, el cristiano duerme. La referencia a dormir es que el cristiano, cuando él muere físicamente, va ante la presencia del Señor instantemente. No espera. Segundo Corintios, el capítulo 5, dice que el cristiano muere y está ante la presencia del Señor inmediatamente. Gloria al Señor. La próxima semana queremos empezar el capítulo 8, pero quiero hablar un poco de este hombre Saulo que se encuentra en el versículo 18, que vio allí esa persecución de Esteban y el resultado de tal consecuencias de la semilla del Señor que fue plantada en el corazón de este instrumento tan importante para la iglesia. Hay que orar.